Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este martes 12 de mayo de 2020. Y bueno, recién escuchamos Señal Informativa que nos envían nuestros compañeros desde Guadalajara con toda la información nacional, internacional, profundizan y nosotros lo hacemos en lo local. Martes 12 de mayo de 2020 y quiero enviar un saludo a todas las enfermeras, enfermeros, porque si bien es cierto, nosotros en México celebramos el 6 de enero, el Día de la Enfermera, para nuestro país el 6 de enero, el Día de los Reyes. Bueno, déjeme decirle que a nivel internacional es justamente hoy el Día Internacional de la Enfermera y Enfermero. Así es, así que a todos ellos muchísimas felicidades. Felicidades a todos ellos, un abrazo y nuestro reconocimiento por lo que vienen realizando estos días durante la pandemia, y siempre son los ángeles con cofia. Felicidades a las enfermeras y enfermeros. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana. Desde luego comentarles que pues son malas noticias porque se eleva el número de fallecimientos en Puerto Vallarta. Estamos ya en 9 fallecimientos, mientras que los contagios también llegan a los 109. Se incrementan las cifras en Puerto Vallarta con respecto al día anterior y se posiciona como segundo lugar en la entidad, en tanto que el personal de salud infectado se mantiene en 40. Por su parte, Jalisco como estado incrementó 878 los casos de contagio, así como 661 sospechosos y 55 defunciones. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se elevó a 243, mientras que el número de muertes se incrementó a 23. El número de personas en Bahía de Banderas, los casos positivos subieron a 20, las defunciones continúan en 3, ocupando también el segundo lugar en el estado de Nayarit. El segundo lugar lo ocupa Puerto Vallarta en Jalisco y Bahía de Banderas, el segundo en el estado de Nayarit. México suma 36.327 casos de COVID y 3.573 defunciones, así lo reporta la propia Secretaría de Salud. Y en el mundo, el coronavirus ha provocado al menos 284.628 muertes y se contabilizan 4.159.377 contagios en 195 países o territorios. En Puerto Vallarta acude personal de la octava región sanitaria al penal de Ixtapa, donde verifica que no hay casos de coronavirus. Así lo dijo el doctor Armando Pérez Oliva, titular de la octava región sanitaria. Si bien es cierto, el director de el Seinjure de este penal no había solicitado la presencia de la jurisdicción sanitaria. Bueno, pues ahora sí. Ya lo hizo, ya Armando Pérez Oliva nos comenta, el titular de la jurisdicción sanitaria, que todo está bajo control y que no hay ningún caso de coronavirus. Así lo dice la Secretaría de Salud. Registran restaurantes de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit mínimas ganancias este 10 de mayo, así lo reporta Canirac. Y aunque será el jueves cuando se dé a conocer el plan de reactivación económica en Jalisco, ya se sabe que comenzarán los sectores comerciales, industria y agroindustria. Van a iniciar con las actividades, dejando al último las actividades turísticas. Ya le tendremos información. Por lo pronto, Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco, afirmó que habrá reuniones de trabajo para establecer estrategias de promoción post-COVID-19. Es grave que en un fraccionamiento donde se puedan confirmar, donde se deban contratar servicios de internet, no puedan hacerlo y los niños y niñas no puedan tener un aprendizaje continuo en línea. Así lo dijo el titular de la DERCE, Roberto Palomera Preciado. Ya le vamos a tener la información al respecto esta mañana. Por otro lado, esta semana se dará a conocer de manera formal el arribo de otro crucero turístico con fines humanitarios y aunque la información se maneja con carácter reservado, la Secretaría de Turismo en Jalisco señala que no hay riesgo, que desde luego la tripulación no arriba, se queda en el crucero. Por otro lado, el presidente Arturo Dávalos Peña hizo un nuevo llamado a la población a no relajar las medidas de prevención ante el nuevo coronavirus, ya que de ello depende volver o no a la normalidad. Mientras tanto, amigos del auditorio, esta mañana comentarles que el pago del servicio de agua ha caído un 40%, dijo Merced Venegas, titular de Oromapas allá en Bahía de Banderas. Mientras tanto, ciudadanos y hoteleros piden prórroga para el pago de luz en Guayabitos, según lo dio a conocer el hotelero Cristóbal Rodríguez. Por otro lado, Ayuntamiento de Bahía de Banderas plantea modificar el reglamento de administración pública municipal. Riviera Nayarit presenta guía de mejores prácticas y bienestar turístico. Logra el gobierno municipal reestructuración de la deuda pública, con el cual disminuyó la tasa de crédito y generará un ahorro de 40 millones de pesos en Bahía de Banderas. El DIF municipal festeja a través de redes sociales a las mamás en su día. Continúan los festejos ahí en Bahía de Banderas y por lo pronto le doy información de nuestra región. Crean cerco epidemiológico y redoblan medidas sanitarias en todos los municipios de la sierra y la costa, especialmente en Talpa de Allende, por el lado de la sierra, por el lado de la costa, Tomatlán. Ambientalistas, Federación de Biólogos de México, exigen el esclarecimiento de 6 asesinatos de activistas y defensores del medio ambiente. En Jalisco, el regreso a clases en Jalisco será el próximo 24 de agosto y de forma escalonada, anuncia el gobernador Enrique Alfaro. Bueno, eso será para el nuevo ciclo escolar, porque este ciclo se termina en línea y desde casa. La Unión Ganadera de Jalisco dona miles de litros de leche para apoyar a personas de escasos recursos durante la contingencia. El exdelegado estatal de Programas Federales para el Desarrollo, el doctor Carlos Lomelí Bolaños, regaló al Estado 5,000 pruebas rápidas para la detección de coronavirus. El próximo jueves estará listo el plan de reactivación económica, asegura Enrique Alfaro Ramírez. En más noticias, en información que ha generado la Universidad de Guadalajara, le comento que la población debe cuidar a recolectores de basura en tiempos de pandemia. Los recolectores de basura corren riesgo ante la presencia del COVID por el inadecuado manejo de desechos y la irresponsabilidad a la que pudiera recurrir la población. De ahí la importancia de que ellos tomen medidas para protegerse y disminuir riesgos. Así lo afirmó la doctora Raquel González Baltazar, secretaria de la Junta Académica del Doctorado de Ciencias de la Salud. Y desde luego, en este sentido, déjeme comentarle que es de Ciencias de la Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUSH, de la Universidad de Guadalajara. Por otro lado, abrirá el CUNORTE, Centro de Acopio para apoyar a familias vulnerables de la región, de la misma manera que lo han hecho varios centros universitarios como el propio Centro Universitario de la Costa, el CUNORTE y todos los centros universitarios. La nueva alimentación, la buena alimentación es clave para una adecuada condición física que haga que el organismo resista enfermedades como el COVID-19 y permita el óptimo aprovechamiento académico de los jóvenes y contribuya al bienestar de sus familias. Así es, con este fin, el Centro Universitario CUNORTE, el Centro Universitario de la Costa, el CUC, y también Colotlán, Puerto Vallarta, se suman solidariamente al programa Ayuda a Otros que se Queden en Casa, impulsado por la Universidad de Guadalajara. Tenemos más noticias. Fallece a los 83 años de edad la señora Paloma Cordero de De La Madrid, viuda del expresidente Miguel De La Madrid Hurtado. Y bueno, pues recordemos a esta presidenta del DIF, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, y fue una señora presidenta de esta institución, tal vez como pocas hubo a lo largo de toda esta lista de primeras damas. Por lo pronto, por unanimidad, El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de 2 a 5 años al mandatario de pues Baja California, el gobernador Jaime Bonilla, quien ha hecho todo por irse a 5 años, pero bueno, es el caso como por ejemplo en Nayarit, aquí Antonio Echeverría son 4 años en lugar de 6, y pues así están las cosas. Por lo pronto, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de 2 a 5 años de Jaime Bonilla, la ley Bonilla, recordemos. Crecerá en 10 millones el número de pobres en México como resultado de la pandemia, señala la Coneval. Mientras tanto, durante la cuarentena del COVID-19, se han agravado las agresiones y eventos de violencia contra comunicadores y activistas, denuncian organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, advirtió que las muertes por el coronavirus, por el virus de inmunodeficiencia humana, repito, la Organización de Naciones Unidas advirtió que las muertes por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, aumentan en medio de la causa de la pandemia del coronavirus. Ahí tiene usted la información. Mientras tanto, el síndrome inflamatorio pediátrico que hasta ahora los médicos han relacionado con el coronavirus ya ha afectado por lo menos a 93 niños en Nueva York. 3 de ellos han perdido la vida y 2 han fallecido, pues son considerados también sospechosos.
Hoy martes 12 de mayo celebramos el onomástico de Felipe y Germán. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. Un día como hoy, pero de 1521, en México, muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas Ayacaxín, quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés. Y en 1912, en España, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color.
Y bueno, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Les recuerdo que hoy es Día Internacional de las Enfermeras. En México normalmente se festeja el día 6 y a nivel internacional el 12 de mayo, en un día como hoy. Felicidades de nueva cuenta. Nos vamos rápidamente con la información que tiene que ver con la economía de nuestro país y las formas, amigos del auditorio, como varios destinos turísticos se preparan para recibir, pensando positivamente, y el gobierno, por ejemplo, estatal en Yucatán elaboró un plan enfocado en resguardar la salud, incentivar al empresariado y preparar el proceso para la reactivación. Es decir, no se duermen en sus laureles, están viendo y preparando cómo van a regresar, desde luego, todos sus espacios, cómo los van a presentar. Y debido a los efectos negativos en el sector turístico por el COVID-19, el gobierno de Yucatán trabaja un plan de protección y reactivación. Y son algunos de los estados que están ya preparándose para regresar. De la misma manera, comentarles, amigos del auditorio, pues los aeropuertos hacen lo propio. Todo mundo se pone a trabajar con sus medidas de seguridad. Si antes iban 50 empleados, pues hoy van 5, ¿verdad? Y trabajan en sus áreas, en diferentes lugares, están preparándose para retornar, si no a la vida normal, si a una vida que va a estar constante la higiene. Y bueno, por lo pronto también malas noticias, pero así están las cosas. Cobrar impuestos en las plataformas aumentará la recaudación del IVA. A partir de junio se va a cobrar un gravamen, se esperan ingresos por más de 4,000 millones de pesos. Así es. Bueno, pues el cobro de impuestos en las transacciones que se van a realizar de manera digital podría ayudar a que el gobierno mexicano incremente su recaudación del impuesto al valor agregado como porcentaje del Producto Interno el Producto Interno Bruto, que es de las más bajas dentro del país, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La recaudación de IVA puede aumentar aún más como resultado de la ampliación de la base del IVA, que entrará en vigor en junio de este año para incluir los suministros de servicios digitales de empresas extranjeras a consumidores en México, siguiendo la recomendación de esta organización. La Cooperación de Desarrollo Económico, indica el informe de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Son las 9:15 a.m. El dólar se cotiza a la compra 23.33 pesos, a la venta 24.39. El dólar interbancario se está cotizando a la compra a 23.93 pesos, a la venta 23.94. El dólar canadiense se cotiza a 17.10 pesos, a la venta 17.11. El euro 26 pesos con 3 centavos, y a la venta 26 pesos con 4 centavos está el euro.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil, que nos ha estado pasando unas fotografías y videos de los tornados que se están registrando en otras entidades. Ya nos hará el comentario, pero ¿cómo tenemos el día de hoy, maestro? ¿Cuál es su pronóstico?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas meteorológicos activos que afectan el territorio nacional, pero esporádicamente algunos a escala local son de gran impacto. Ya lo comentaba Susana en el caso de los tornados. Por lo pronto no se observa algún frente frío, solo uno que lentamente se acerca a Tijuana y Ensenada procedente de los mares californianos. Por otro lado, flujo de aire seco del Pacífico mantiene tiempo soleado y ambiente cálido en los estados del noroeste, altiplano y occidente. La combinación de dicho flujo con un canal de bajas presiones que va desde Coahuila hasta Oaxaca y la afluencia de aire húmedo procedente del Golfo y Caribe propician algunas lluvias y chubascos dispersos a lo largo de este trayecto. Algunas tormentas relevantes se pueden esperar en el norte de Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo y zona costera de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo, habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía, con cierto incremento de nubes dispersas en horas de la tarde. Sin lluvia, habrá algo de viento significativo después del mediodía, pero disminuirá en los próximos días, propiciando ambiente algo más cálido. La temperatura máxima superará ligeramente los 31.5 grados, mientras que la mínima registrada en este amanecer fue de 18.5. Y efectivamente, pocos son los años en donde se ha visto la gran cantidad de tornados que se han suscitado principalmente en la zona del Bajío y norte del país. Precisamente esto, tal vez, obviamente habría que hablar de cuestiones hipotéticas, porque pues esto pues requiere de algún estudio en específico. El comentario más constante dentro de las personas que se manejan en este ramo de las cuestiones climáticas meteorológicas es en la exacerbación de los gradientes. ¿Qué significa esto? Que las temperaturas entre la superficie y los niveles altos de la atmósfera son mucho más amplios, es decir, hay un rango más grande de diferencias entre temperaturas calientes y frías, y esto de alguna manera pues genera ese tipo de sistemas meteorológicos violentos, Susana.
Entonces, gracias, como todos los días. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa después de haber escuchado al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Mire usted, continúan este incremento de cifras con respecto a las personas contagiadas en Puerto Vallarta. De la misma manera, pues el número de fallecidos ya se elevó Puerto Vallarta a 9. Y desde luego que en comparación con lo que pasa en la zona metropolitana, pero por el número de habitantes que tienen allá y con respecto al número de habitantes que tenemos aquí, pues sí, preocupa esta cifra que se ha elevado en Puerto Vallarta de contagios y fallecimientos. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y vamos a iniciar, amigos del auditorio, con esta información que nos envían directamente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del área de comunicación social. Está pidiendo el presidente municipal Arturo Dávalos no relajar las medidas de prevención ante el COVID-19. Volver a la normalidad depende de cada uno de nosotros. Volver a la normalidad está en cada uno de nosotros, así lo dijo el presidente Arturo Dávalos. Señaló que en Puerto Vallarta se ocupa el segundo lugar en el número de contagios en el estado, lo que significa un grave peligro para la ciudad, para la salud de las personas, para salvar vidas y para reactivar al municipio. El presidente municipal, a través de un comunicado, hizo el llamado el lunes, ayer, un nuevo llamado a la población a no relajar las medidas de prevención ante el coronavirus, ya que de ello depende volver pronto a la normalidad de este destino. Señaló que este virus es real y Puerto Vallarta ocupa el segundo lugar en número de contagios en el estado, lo que significa un grave peligro para la salud de las personas, para salvar vidas y para reactivar nuestro municipio, subrayó. Queremos regresar a la normalidad, abrazar a nuestros seres queridos. Para lograr la solución está en nuestras manos. Hemos avanzado mucho y no debemos relajar las medidas de prevención. Lo digo muy claro, volver a la normalidad está en cada uno de nosotros. Asumamos la responsabilidad que nos toca desde nuestra trinchera, enfatizó el presidente Arturo Dávalos. Y déjenme contarles, amigos del auditorio, que sí depende de cada uno de nosotros, pero también vemos en sitios donde la gente se reúne, en donde la gente no debiera estar y sin embargo está. Entonces también es un llamado a reglamentos, es un llamado a las propias autoridades municipales para que pongan orden en ese sentido en el municipio. No necesitan usar la violencia. Los policías y la gente de reglamentos, esa violencia que han utilizado en contra de los vendedores en la playa o en algún lado, pues hoy los queremos ver no violentos, pero sí firmes con la gente que anda en la calle y que no tiene nada que estar haciendo. O por lo menos quisiéramos ver un poquito más de esto. Si nos piden, ¿verdad?, compartir esta información, también tenemos que comentar que sí se tienen que poner, si no violentos, sí duros, firmes, para que la gente pues retorne a sus casas y utilice desde luego el cubrebocas para quienes andan en la calle, igualmente en el transporte, igualmente en todas partes, para que también el día de mañana Puerto Vallarta se pueda promover como un municipio que respetó las reglas y que tiene o que tuvo bajos índices de contagios y de fallecimientos de coronavirus. Nos vamos con información, amigos del auditorio, vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte, que tiene que ver con el penal de Ixtapa. Tuvimos llamadas, tuvimos reportes de amigos, de familiares, de el Cienjure, del centro penitenciario aquí en Ixtapa, y bueno, pues no habían ido, no habían hecho esta revisión, afortunadamente ya se hizo. Acude el personal de la octava región sanitaria al penal de Ixtapa, donde verifica que no hay casos de coronavirus, así lo dio a conocer el doctor Armando Pérez Oliva. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de que familiares de internos del penal de Ixtapa dieron a conocer su temor porque al interior del Centro Integral de Justicia se pudieran presentar casos de coronavirus, personal de la octava región sanitaria acudió al reclusorio, según dio a conocer el titular de la dependencia con sede en esta ciudad, Armando Pérez Oliva.
Se hizo un recorrido por las instalaciones, se vio que se están cumpliendo con las condiciones sanitarias en los filtros, que tienen sus filtros establecidos debidamente, con una organización y con una forma, la verdad que nos dejó muy satisfechos en esta parte del cuidado que se está realizando ahí adentro.
Y es que fue necesaria la presión ante las autoridades, tanto sanitarias como penitenciarias, para que éstas tomaran cartas en el asunto, toda vez que el temor de los familiares crecía día a día y no obtenían respuesta. Tras la verificación, el titular de la octava región sanitaria aseguró que estarán pendientes para poder actuar en consecuencia en caso de que se presente algún tipo de alerta.
Estamos muy al pendientes que cualquier situación que muestre tanto personal administrativo como personal que está recluido ahí, de inmediato realizaríamos el cerco epidemiológico y la toma de muestras necesarias para tener la oportunidad de atacar en tiempo y en forma.
Es de destacar que a pesar de que se insistió con las autoridades penitenciarias para poder tener su versión en torno a las denuncias ciudadanas, nunca se obtuvo esta, toda vez que persistió la cerrazón. Con información de Susana Carreño para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos con el siguiente reporte porque, mire, aunque será el jueves cuando se dé a conocer el plan de reactivación económica en Jalisco, ya se sabe que comenzarán los sectores comercial, industrial y agroindustria también, dejando al último las actividades turísticas, las actividades hoteleras. Noemí Zamora, escuchamos tu reporte.
Será el próximo jueves cuando el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presente el plan de reactivación económica en Jalisco, así como los sectores que sí van a volver a la vida productiva. Sin embargo, adelantó que no será lo mismo para la industria turística.
Y lo que más va a tardar es el tema del turismo, desafortunadamente. O sea, paradójicamente, uno de los sectores en los que vamos a tener más afectaciones económicas pues es de los que más tiempo van a tardar en poder reactivarse.
En este sentido, el mandatario afirmó que el tema ya se ha discutido con los integrantes de la mesa económica, donde participan cámaras empresariales de todo el estado, y determinaron iniciar con una fase cero, donde se deberá cumplir con los nuevos protocolos, y para tener mayor supervisión, comenzarán los sectores comercial, la industria y agroindustria. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y regresamos con Noemí Zamora, porque la Secretaría de Turismo de Jalisco va a realizar reuniones de trabajo para establecer estrategias de promoción post-COVID, COVID-19. Así es, esta estrategia de promoción post-COVID-19 y reactivar la actividad turística en Puerto Vallarta. Noemí Zamora, de nueva cuenta, adelante.
Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo en Jalisco, reafirmó que el sector turístico es de los últimos eslabones de la cadena productiva que van a reactivarse por la cantidad de personas que mueve dentro y fuera del país. Escuchemos a la funcionaria estatal luego de su participación en las mesas de trabajo donde se pondera el tema de salud sin descuidar el económico.
Mira, Puerto Vallarta está en una situación muy delicada en el estado. Y lo podemos ver en los números ya ahora. Somos el segundo municipio con mayor número de contagios solamente después de Guadalajara. Y esto es natural, siendo una ventana al extranjero muy grande la ciudad con tan pequeño número de población.
Y en este tenor explicó que aun cuando se vuelva a la nueva normalidad, no todos los turistas estarán en condiciones de viajar, por lo que el regreso a las actividades deberá ser paulatina.
Si nos apresuramos a la apertura y los brotes o la ciudad empieza a tener un mayor número de contagios y empieza a ser el foco rojo dentro del estado, pues eso a la larga va a repercutir todavía más en la actividad turística de manera económica.
Al quedar de manifiesto que hay hoteles que ya se preparan para la reapertura, Susana Rodríguez aclaró que aún no hay solicitudes y, según los informes, había reservaciones para el mes de junio, pero lo ve muy complicado que suceda. Y asimismo explicó cómo sería la reapertura para los hoteles.
Apertura en porcentajes y además solamente hablando de turismo local. Local incluso del propio estado, más allá del vacío de la Ciudad de México, por ejemplo, que también es un poco fuerte de contagios.
Y aun cuando se quisiera abrir, ya resulta complicado el tema de la conectividad aérea y además aún no está en la mente de las personas salir a viajar. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Registran restaurantes de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Mínimas ganancias este pasado 10 de mayo, así lo reporta la CANIRAC. Javier Frías, adelante con tu reporte.
Los festejos del 10 de mayo, Día de la Madre, representaron un incremento de ventas mínimo para el sector restaurantero de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, según dio a conocer el presidente de la CANIRAC, Sergio Jaime Santos.
En esta ocasión hubo un ingreso por ventas de un 10% comparado a un día normal de ventas de un fin de semana, ni siquiera a una celebración que generalmente nos aumentaba un 10 de mayo a los restaurantes, siendo la mejor fecha, aumentaba hasta en un 300% en aquellas ocasiones.
Y es que estas ventas no representan ganancias para el sector, dijo Jaime Santos, quien señaló que aún así esto permite seguir pagando la nómina del 25% del total de restaurantes que se mantienen abiertos en la región. Aunado a ello, dijo, se está proponiendo para el mes de julio realizar el festejo del Día de la Madre y de esta manera poder contar con ingresos significativos.
Pues estamos viendo una próxima fecha para que no pase desapercibido la celebración y que podamos nosotros retomar nuestras actividades y hacer un gran anuncio para que podamos tener una fecha que tentativamente está propuesta que sea el 10 de julio, junto con las demás cámaras para poder repuntar nuevamente nuestra actividad.
Es de señalar que tanto la CANIRAC como la CANACO y CANACOPE, entre otras cámaras en la región, buscan realizar un magno festejo por el Día de la Madre, más todos aquellos que se junten con el paso de la pandemia, a efecto de poder repuntar sus ventas y agilizar la reactivación económica en la zona. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Desde luego, amigos del auditorio, comentarles y con esta nota de el fraccionamiento donde no pueden contratar servicio de internet y es en este momento crucial para los niños y niñas para que puedan terminar el ciclo escolar. Al regreso de la pausa tenemos esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Es grave que en un fraccionamiento donde pueden contratar el servicio de internet lo impidan y los niños y niñas que ahí viven no puedan tener un aprendizaje continuo en línea. Así lo señaló el titular de la DERCE, Delegación Regional de Servicios Educativos, Roberto Palomera Preciado. El día de ayer nuestra compañera Noemí Zamora nos enviaba este reporte, se le está dando seguimiento de varios padres de familia que se quejan justamente de que el presidente de la colonia impide que se instale este servicio de red. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante la situación que prevalece en el fraccionamiento Sendero de Luna, de la posible violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como alumnos universitarios, por no poder contar con el servicio de Internet para seguir sus estudios en línea, la Delegación Regional de Servicios Educativos en la región podría intervenir para conocer a fondo el caso, ya que está obligado a confirmar que todos estén recibiendo sus clases. Escuchamos al profesor Roberto Palomera Preciado, titular de la dependencia.
Me brinca porque no, yo tengo la autoridad para poderle decir al supervisor escolar de esa zona que, oye, tu director no sé si lleva el seguimiento, cómo están trabajando dado que tengo este reporte en tal colonia que no tienen internet. Pues por favor díganos cómo lo están haciendo o cómo debemos mejorar.
El funcionario de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco, en esta región de la Sierra Occidental y Costa Norte, comentó que no había conocido un caso similar donde un particular impidiera la contratación de una empresa prestadora de servicios de comunicaciones, y más cuando el gobernador de Jalisco anunció que el ciclo escolar se terminará a distancia, por lo que es necesario garantizar la educación de los niños.
Porque pues sin internet, ¿cómo no? Sin los grupos de WhatsApp nos están haciendo muy útiles y si no abren también los ahora sí que los ciber para efectos de educación a distancia son súper, súper necesarios.
Un dato duro es que el 20% de la población no tiene acceso al servicio de Internet por la situación económica o porque no hay señal. Y no es el caso de Sendero de Luna. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, les informo que ambientalistas, la Federación de Biólogos de México, están exigiendo el esclarecimiento de 6 asesinatos de activistas defensores del medio ambiente. No vayamos lejos, apenas fin de semana pasado mataron a un ambientalista, un biólogo de 20 años de edad, por defender al medio ambiente.
Ambientalistas, Federación de Biólogos de México, exigen el esclarecimiento de 6 asesinatos de activistas defensores del medio ambiente. Defender al medio ambiente, impedir la tala clandestina, la sobreexplotación de recursos naturales, el tráfico de aves y animales, se ha convertido en México en una actividad en la que se arriesga y pierde la vida. En menos de 5 meses de este año 2020, han asesinado a 6 ambientalistas: Homero Gómez González, Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en Michoacán; Paulina Gómez Palacio Escudero, en Zacatecas; Isaac Herrera, en Morelos; Carla Camarena y Adeán Bes, en Veracruz. Eran defensores de medio ambiente, territorio y derechos humanos. Este pasado fin de semana se sumó el asesinato de un joven ambientalista, Eugui Roy, biólogo de 20 años de edad, quien hacía sus expediciones en el estado de Oaxaca, en el municipio de San Agustín Losicha. Estos crímenes han provocado la indignación de comunidades, organizaciones civiles, ambientalistas de todo el país y de la Federación Mexicana de Biólogos, quienes enviaron una carta en donde exigen al presidente de México, a la secretaria de Gobernación y secretario del Medio Ambiente, que estos crímenes no queden impunes y se esclarezcan, como lo expresa el presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Biólogos de México, el maestro Jorge Escobar Martínez.
Lo que nuestra carta plantea y recoge como resultado del interés de la comunidad de biólogos y biólogas del país es la necesidad de que la autoridad competente, en este caso la sustantiva, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise al interior de sus atribuciones, específicamente en materia de áreas naturales protegidas, si en verdad estamos haciendo todo lo correcto para que los permisos, autorizaciones, cambios de uso de suelo, uso de recursos naturales, en fin, esté llevándose a cabo de manera formal, de manera lícita. Y esto, una vez que se detecte esos vacíos, esas ausencias, no solamente se ejerce desde el punto de vista normativo en la regularización, sino sobre todo en su vigilancia. Y en este sentido nuestra petición la elevamos a nivel de máxima autoridad de nuestro país, que es el presidente de la República. Tenemos un problema que está provocando este tipo de situaciones, ¿no? Muerte de gente que está dedicada de manera honesta a la protección del ambiente.
El presidente de la Federación de Biólogos de México, Jorge Escobar Martínez, explicó que ya tienen el acuse de recibido de los correos enviados al presidente de México, que hasta el momento no han obtenido respuesta de las autoridades federales, que están en espera de que las actuaciones e investigaciones lleven el curso y, sobre todo, que no haya impunidad.
Sabemos que hay averiguaciones en curso. Creemos que deben de ir arrojando resultados pronto, de manera que se puedan esclarecer por lo menos 3 rutas de solución a estos problemas. Primero, que estos actos ilícitos no queden impunes y que se identifiquen a los responsables. Segundo, que se identifiquen también, muy importante, los espacios de intervención de gobierno en términos normativos, de ver si hay o no actividades que se estén llevando a cabo de manera ilegal y que estuvieron involucradas en la comisión de estos delitos, como intereses por parte de los responsables.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Continuamos con más información y déjenme comentarles, amigos del auditorio, esta mañana que pues esta semana se dará a conocer de manera formal el arribo de otro crucero turístico con fines humanitarios. Y es que Puerto Vallarta le ha dado justamente la oportunidad a varias empresas navieras, a varios cruceristas, a atracar aquí en el municipio. Y aunque la información se maneja con carácter reservado, la propia Secretaría de Turismo en Jalisco señaló que no hay riesgo de que arribe la tripulación con COVID-19. Noemí Zamora, escuchamos tu reporte.
Aun cuando ya trascendió que esta semana llegarán más cruceros turísticos al puerto, la Secretaría de Turismo en Jalisco emitirá un boletín de prensa donde se va a dar a conocer que al menos esta semana llegará otro crucero turístico con fines humanitarios. Sin embargo, al trascender que arribarán varios navíos al puerto, Susana Rodríguez aclaró lo siguiente.
No existe una solicitud previa como cuando va a llegar algún crucero. Eso generalmente se sabe 2-3 días antes que ellos hacen una solicitud, porque como todo el tema de los cruceristas está parado, no hay un espacio suficiente para que los barcos estén atracados.
Insistió que no hay más solicitudes al menos al día de ayer, y es muy distinto cuando llega un barco y se brinda asistencia por razones humanitarias y otro cuando solicitan servicios.
Que de ninguna manera es para buques que hayan tenido casos de COVID, ni mucho menos, ¿no? Es para quienes tienen las condiciones de salud, para el puerto y para los mismos tripulantes. Pues.
En ese sentido, el alcalde Arturo Dávalos Peña dio a conocer que en la reunión virtual de seguridad que sostuvo la mañana de este lunes con autoridades federales y estatales, se acordó que los barcos podrán llegar a Puerto Vallarta solo para abastecerse de combustible, alimentos y todo lo necesario para que lleguen a su destino. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, ya regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Estamos con más información y como cada martes tenemos la participación, colaboración del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buen día.
Muy buenos días, amigos del auditorio. El día de ayer fue un día muy especial en mi vida, primeramente como médico y posteriormente como líder empresarial. Antepongo el término especial para suavizar la frustración en la que me vi envuelto al analizar las cifras de COVID-19 que aquejan a Puerto Vallarta. Los casos confirmados al día de ayer, lunes 11 de mayo, para Puerto Vallarta son 109 y 10 las defunciones. El significado de los números en epidemiología y ante una pandemia toman una dimensión diferente que en la forma ordinaria. Nos hemos convertido en el segundo municipio con el mayor número de casos confirmados. Jalisco tiene acumulados 636 casos, de los cuales Guadalajara, Jalisco, nuestra capital del estado, cuenta con 178 y Puerto Vallarta con 109. Si estos números los trasladamos a incidencia por cada 100.000 habitantes, Jalisco tiene 7.56, Guadalajara 11.84 y Puerto Vallarta 36.40, más de un 300% comparado con la capital. Es definitivo que existe un foco rojo en Puerto Vallarta y que el epicentro de ese foco rojo es el hospital de zona número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contagios del personal médico y paramédico en dicho hospital son alarmantes. Su crecimiento numérico demuestra que hay importantes fallas en la directriz de sus políticas institucionales. Los esfuerzos que se hacen en el sector productivo de Puerto Vallarta por analizar los tiempos y las formas para reactivar la economía local son importantes y en cierta medida vitales, pero considero que en este momento lo fundamental es enfocarnos en el número de contagios y en el número de defunciones para Puerto Vallarta. Siendo el segundo municipio del estado de Jalisco con el mayor número de casos positivos y con una incidencia de defunciones por 100.000 habitantes de 3.33, mientras la media estatal es de 0.67 y de Guadalajara de 1.19, son cifras que nos deben de hacer reflexionar seriamente antes de pensar en el retorno de los trabajadores no esenciales y en la reactivación económica. Es momento de buscar soluciones. Ya el tiempo dará la justa dimensionalidad de los responsables de que estos números se hayan provocado en nuestros municipios. Autoridades locales, estatales, el sector salud y la sociedad civil en general, debemos de buscar una solución inmediata a la grave situación que nos aqueja con esta pandemia. Bienvenido a los foros de propuesta y análisis para la reactivación económica para Puerto Vallarta. Eso es importante, pero no es lo urgente. Lo urgente es que la autoridad sanitaria, el gobierno municipal, el gobierno estatal, en conjunto con la sociedad civil organizada, y aquí recalco la participación de los organismos empresariales, nos enfoquemos en el tema COVID-19 y lo que está sucediendo en el hospital de zona número 42 del INS. Los esfuerzos aislados dan resultados aislados. La buena voluntad debe ir a la par de una estrategia inteligente de apoyo. Con los números actuales no podemos presentarnos como un municipio que maneja en forma asertiva la pandemia que nos aqueja. Los números no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar su ascendencia. Es decir, demos la mejor de las peleas para que este número de positivos y de funciones no se siga incrementando. Enfoquemos nuestro real problema en este momento. No hemos hecho lo suficiente. No perdamos más tiempo. Asumamos nuestra responsabilidad. Actuemos de inmediato. Es la forma más inteligente de demostrar el cariño y el amor que le tenemos a nuestro terruño Puerto Vallarta. Gracias por su atención.
Pues muchas gracias al doctor Jorge Villanueva por esta reflexión y este comentario que tiene que ver con la realidad que hoy vive Puerto Vallarta y en especial con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Zona 42. Nos vamos a la información con Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Logra Jaime Cuevas, histórica reestructuración de la deuda pública. Significa finanzas sanas, así lo dijo, y un ahorro de hasta 40 millones de pesos, recursos que se van a invertir en obras y servicios. El compromiso con los ciudadanos desde el inicio de la administración fue sanear las finanzas y mejorar los ingresos del municipio, así que han realizado muchas otras estrategias al gasto, haciendo más con menos, dijo. La calificación A nos lleva a un panorama de confianza en Bahía de Banderas y tendremos más inversión, empleo y mejores servicios. Así lo dijo el presidente municipal, además de que nos envían un boletín, un comunicado, en donde expresan justamente esto de la reestructuración de la deuda. Nos vamos con más información esta mañana. Desde luego ya tendremos oportunidad de ampliar esta información sobre lo que nos dice hoy a través de este comunicado el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Nos vamos con la información de nuestro compañero Javier Santos. Ciudadanos y hoteleros están pidiendo prórroga para el pago de luz en Guayabitos, según lo da a conocer Cristóbal Fernández. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Comerciantes, hoteleros y habitantes de Rincón de Guayabito, Los Ayala y La Peñita piden a la Comisión Federal de Electricidad que una vez que sea levantada la contingencia sanitaria se les dé una prórroga de 2 meses para el pago del servicio, informó el joven hotelero Cristóbal Cabañas. El documento es firmado por autoridades auxiliares, la Asociación de Restauranteros de la Riviera Nayarit, Bahía de Jantemba, y la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela, Asociación Civil. El jueves pasado, Cristóbal se opuso a que personal de la Comisión Federal de Electricidad cortara energía eléctrica a residentes de la zona, lo que originó que casi lo arrollaran. Habla Cristóbal Cabañas, hotelero de Rincón de Guayabitos.
Y después del incidente que fue el jueves pasado, nos organizamos algunos de los voluntarios que estaban aquí en el filtro de Goyeritos. Entre ellos, la mayoría de los delegados de Acción Ciudadana, algunos eran delegados municipales, otros de los comités de Acción Ciudadana, pero todos de las comunidades de Goyeritos, Los Ayala y de La Peñita. y también quisieron firmar el presidente de la Asociación de Hoteles y de la Asociación Restaurantera. Es un escrito formal para solicitar a la CFE de aquí de La Peñita una prórroga de 2 meses a partir de que sea levantada la contingencia, en el entendido de que no estamos muy seguros cuándo vaya a ser levantada, ¿no?
Asimismo, reconoció que la Comisión Federal de Electricidad ha informado de que no dará prórrogas en el país. Sin embargo, en la zona de Compostela se está en desacuerdo con esa postura, advirtió el joven Cristóbal Cabañas. Dijo que el sector turístico es el más golpeado en estos momentos y subrayó que lo único que se pide es una prórroga, nada regalado. De nuevo, Cristóbal Cabañas.
Bueno, la solicitud la hicimos el viernes. Nosotros la prórroga la pedimos de 2 meses a partir de que sea levantada la contingencia. Si la contingencia es levantada el 30 de mayo, pues pedimos 2 meses a partir del 30 de mayo. Si es levantada hoy, pues 2 meses a partir de hoy, ¿no? Porque no sabemos en qué vaya a terminar, cuántos días le queden a esa contingencia como tal.
Añadió que por ser el turismo el más golpeado, muchos comerciantes y habitantes se enfrentan problemas de pago. Destacó que debido a que se desconoce cuánto va a durar la contingencia, es que se ha tomado con cautela y privilegiado la alimentación.
Desde la semana pasada ya nos hemos enterado de muchas personas que han tenido problemas financieros. Y pues obviamente cuando tienes problemas financieros tienes que ponderar en qué vas a gastar lo poco o mucho que te quede o el crédito que tengas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy hotelero, mi último recibo que fue de 55 mil pesos lo pagué con una tarjeta de crédito que es personal y todavía no debo a la tarjeta de crédito, ¿no? Otras personas en sus casas habitaciones se deben 300 pesos y se les está cortando en plena contingencia, ¿no? Afortunadamente el video que publiqué yo el jueves se viralizó y la comunidad está muy unida, entonces ya está en general la comunidad muy atenta cuando ve una camioneta de la CFE para asegurarse de que no corte, ¿no? Entonces, al menos yo creo que eso fue positivo. Yo no he sabido de más cortes desde el jueves.
Finalmente resultó que la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad ingresa a la zona de Guayabitos o Los Ayala, pero es vigilada a fin de que no realice cortes de energía eléctrica. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos, y déjeme comentarle también que eso ocurre en Compostela y en Guayabitos, en Bahía de Banderas. El pago de servicio de agua ha caído en un 40%, así lo aseguró el ingeniero Merced Venegas, titular de Oromapas. Vamos a hablar de cómo están los servicios, amigos del auditorio, también en algunas otras áreas, como la energía eléctrica que se cortó allá en Guayabitos, los pagos que tienen que hacer de servicios varios ciudadanos. Ese es el tema que tenemos para usted el día de mañana en Señal Informativa, aquí en el 104.3 de FM. Agradecemos el favor de su atención. Gracias, que tenga usted un excelente día. Gracias allí en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Javier Frías, desde luego nuestros compañeros reporteros, a nuestro productor que está en casa, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.